Bien. Señor Ministro de Defensa, por favor.
Buenas noches a todas y a todos. Al Presidente de la República, compañero Tabaré Vázquez, al Vicepresidente de la República, compañero Rodolfo Nignoboa, al señor Intendente de Colonia, Walter Zimmer, a los colegas legisladores, a los colegas senadores, a los señores oficiales generales. En primer lugar, rendir cuentas sobre el tema del Ministerio de Defensa implicaría ubicarnos, como nos pidió el Presidente de la República, en la situación en la que encontramos el Ministerio de Defensa desde el punto de vista de la conducción política, cuando el señor Presidente de la República delegó en la compañera doctora Azucena Berruti y en quien habla como su secretario la primera etapa de conducción de este Ministerio. En este país existía Ministerio de Defensa y este Ministerio de Defensa estaba incluido dentro de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Y alguien puede pensar que esto era producto del periodo de la dictadura del 73 al 85. Esta forma organizacional del Ministerio de Defensa existía desde la década del 40. Quiere decir que institucionalmente el Ministerio de Defensa era un ministerio que estaba organizado dentro de la estructura de una Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Había solo el 2 de marzo del 2005 dos cargos civiles adentro del Ministerio de Defensa, el de la señora Ministra de Defensa y el del subsecretario de Defensa. Razón por la cual una de las primeras cuestiones que nos planteamos fue el definir los elementos necesarios para la conducción política civil del Ministerio de Defensa. La conducción política y la legitimidad para llevar adelante la conducción política se la da la ciudadanía, en primer lugar, al señor Presidente de la República cuando lo elige libremente. Y en segundo lugar, se lo da a las personas que el señor Presidente, con la facultad que tiene, delega para asumir la responsabilidad de conducción política. Y digo esto porque estamos refundando la conducción política adentro del Ministerio de Defensa. Y esto ha llevado lugar a distintas interpretaciones. Y esas interpretaciones han tenido un supuesto, que es el supuesto de que en realidad esta fuerza política puede tener algún nivel de enemistad con las Fuerzas Armadas. Y en realidad esta fuerza política no tiene absolutamente ningún nivel de enemistad con las Fuerzas Armadas. Esta fuerza política tiene enemistad con quienes en el pasado no honraron el uniforme del primer jefe de los orientales. Es la única enemistad que tenemos. Y esta fuerza política se plantea llevar adelante la conducción en el Ministerio de Defensa uniendo a civiles y militares en la gestión de esa conducción. ¿Quién puede soslayar que la preparación y la calificación militar a lo largo de toda su formación los transforma en los asesores imprescindibles para llevar adelante la gestión desde el punto de vista de la especialidad y de la especificación militar? Sería un error prescindir de eso. Pero toda sociedad, toda conducción política necesita, cuando la sociedad delega esa función, tener los cuadros de conducción política, porque las decisiones son de la política, las decisiones son de los programas políticos que la gente vota y que se deben plasmar por la conducción política. Y esto es un tema que tenemos que reivindicar y que tenemos que asumir en las transformaciones que se tienen que hacer. No hay acá, de ninguna manera, ningún otro objetivo que asumir la conducción política del Ministerio de Defensa e integrar en el trabajo de esa conducción política a la estructura civil y militar. Y ese es el desafío que tenemos planteado. Quiere decir que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es refundar el Ministerio de Defensa, y para refundar el Ministerio de Defensa también tenemos que trabajar en el desarrollo de las capacidades que tienen que tener los civiles para asumir esta responsabilidad. En cualquier área de la gestión pública hay que capacitarse para tener la responsabilidad de la gestión de lo que se pretende gestionar. Y este país tuvo, a lo largo de su historia, una carencia absoluta en la formación de cuadros civiles para la conducción en materia de defensa. Yo siempre he dicho, siendo un universitario, viniendo de la Universidad de la República, que la Universidad de la República estuvo de espaldas históricamente a los desafíos que se plantean en materia de defensa. Y esto es un tema que también la universidad deberá a su momento corregir. ¿Y por qué? Porque creo en la necesidad de la defensa para tener la defensa de los intereses estratégicos que todo proyecto de sociedad debe tener. Y hay un componente militar de esa defensa, que lo asumen los militares en su profesión, y hay otro componente que se debe asumir en el proceso de conducción. Y el primer desafío que tuvimos fue empezar a generar la estructura de cargos que permitiera llevar adelante esa conducción. Hemos propiciado y el Parlamento ha aprobado cargos de dirección civil. Desde la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos, de Servicios Sociales y asistentes para el área de sanidad, para letrados adjuntos, para la formación de los institutos militares. Y queremos llevar adelante otra transformación, que mucho se ha hablado de esa transformación, que es que hoy, si uno ve la planilla del Ministerio de Defensa, en realidad tenemos 31.000 efectivos. Cuando uno analiza esos efectivos, tenemos 25.000 efectivos que son personal combatiente. Y tenemos 6.000 efectivos que no son personal combatiente, pero que están catalogados dentro del personal llamado K o de personal militar. Y que en realidad obtiene, por eso, las normas disciplinarias de la estructura militar y también beneficios de la estructura militar, como puede ser el beneficio jubilatorio. Y he discutido con militares que en realidad yo no entiendo por qué 6.000 funcionarios del Ministerio de Defensa tienen que tener la categoría de militar y tienen que tener la disciplina militar y tienen que tener además beneficios de pasividades militares, porque en realidad los beneficios de pasividades militares fueron gestados para una profesión que se desarrolla en determinadas circunstancias bajo determinado límite de tiempo, y de ahí surgen esos beneficios. Pero ¿por qué, para hablar solo de mis colegas médicos, en realidad tienen que estar en un régimen excepcional dentro de la estructura asistencial militar? Que haya una parte de mis colegas médicos, un porcentaje de mis colegas médicos que tienen que ser efectivamente personal militar, porque van a ser llevados a maniobra, van a ser llevados a todo lo que es el soporte de la estructura militar desde el punto de vista sanitario, está bien, pero será un porcentaje, el 10, el 15, el 20%, el resto en realidad no tienen por qué tener ninguna diferencia porque llevan tareas asistenciales como cualquiera de los colegas míos que en realidad se desarrollan en otra área. Y esta es una transformación que hay que hacer. ¿Y por qué en la estructura de administración del Ministerio en realidad vamos a tener sujetos a este mismo régimen disciplinario, a este mismo régimen jubilatorio, a quienes hacen tareas de administración igual que las que se hacen en otras áreas de la administración? Se me podrá decir, como se me ha dicho, que es para asegurar el cumplimiento de las normas. En realidad yo puedo asegurar que mientras este gobierno esté en la situación de manejar la cosa pública porque se la haya delegado a la ciudadanía, no se van a dejar de hacer las tareas que se tengan que hacer, porque hay responsabilidad de asumir responsabilidades de decisiones para que las tareas se cumplan. Y esta no debemos llevarla al plano de las cosas que deben ser hechas solo por obligaciones de naturaleza militar. Esta transformación es una transformación y un desafío que tiene muchas veces resistencias adentro de la propia estructura militar, pero que en realidad lo estamos haciendo tanto por el bien de la administración como por el bien de los recursos que tenemos que administrar, que son escasos, porque en realidad la sábana o la frazada para taparnos a todos no nos termina necesariamente alcanzando. Hemos encontrado en esta actitud organizacional o situación organizacional del Ministerio, porque el Presidente nos pedía que diéramos cuenta de cómo lo encontramos, que en realidad este Ministerio desde el 2002 había generado una enorme cantidad de deuda que no reconocía ni pagaba. Cuando la crisis del 2002 se presentaban los acreedores con las boletas y la orden que se le había dado era que no se reconociera la boleta, no ya la deuda. Por lo cual, cuando entramos teníamos una enorme cantidad de endeudamiento que nos hacía pagar todo mucho más caro porque no teníamos proveedores que confiaran en nosotros. Debo decir que en realidad al día de la fecha hemos cancelado la casi totalidad de las deudas que teníamos arrastradas en el Ministerio desde el año 2002. Hemos trabajado, pues si no el Presidente me va a apagar el micrófono, hemos trabajado con la Oficina Nacional de Servicio Civil y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para racionalizar y dejarle al país una estructura de administración y de gestión que, independientemente de cuál sea el gobierno que venga, tenga la capacidad de ser desarrollada y gestionada con recursos que puedan estar a la altura de esas circunstancias. Yo voy a ir, quiero concentrarme en dos puntos. Dos puntos que surgen del programa del partido de gobierno. Uno es dotar al país de una ley marco de defensa nacional y otro es la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Durante el año 2006 llevamos adelante un proceso de 5 meses y medio de debate con más de 180 organizaciones, entre organizaciones institucionales, entre organizaciones de la sociedad civil, entre organizaciones de trabajadores, de empresarios, académicas, de ámbitos civiles y militares, un proceso de debate nacional sobre defensa. Ese proceso de debate nacional sobre defensa se plasmó en un anteproyecto de ley que dimos en consulta y llevamos en consulta con nuestros legisladores, en primer lugar, con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, con la Suprema Corte de Justicia, y hoy es un proyecto de ley que está a estudio del Senado de la República. Es la primera vez en este país, desde 1828 o desde 1830, ubiquen el punto de partida donde quieran, que este país va a poder contar, si el Parlamento así lo define, con una ley marco de defensa nacional. Y esa ley marco de defensa nacional va a ser un legado también de esta fuerza política a la institucionalidad democrática del futuro de este país. Hoy le toca al Parlamento llevar adelante esta discusión. Lo discutimos intensamente en este periodo de tiempo y ese anteproyecto de ley en realidad va a institucionalizar al Ministerio de Defensa por primera vez como la jerarquía de conducción política y organizada por fuera de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Va a organizar las áreas de conducción en un área de conducción de política de defensa, un área de conducción administrativa y un área de conducción de asuntos militares. Va a crear el Consejo de Defensa Nacional como asesor del Presidente en materia de defensa, y acá me quiero detener porque es la primera vez que voy a dar la explicación pública de esto. En realidad, la propuesta del Consejo de Defensa y de la composición que tiene el Consejo de Defensa, que no incorpora a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como miembros permanentes, los incorpora en el artículo 11 como la facultad de ser integrados al Consejo de Defensa, es por una sencilla razón. Porque todo el proyecto de ley define que la defensa nacional es mucho más que el componente militar de la defensa. La defensa nacional va mucho más allá que el componente militar de la defensa. Y la defensa nacional de un país implica a toda la sociedad en su conjunto, porque la sociedad en su conjunto asume las tareas de defensa a distintos niveles. Por lo cual, cuando haya temas militares de defensa, se incorporará a la discusión del Consejo de Defensa a los comandantes en jefe o a las autoridades militares que se entienda que deben aportar a este debate. Ese proyecto de ley está hoy en manos del Parlamento y le corresponde al Parlamento terminar de dotar al país de esas funciones. Esto para nosotros es muy importante, las transformaciones. Y voy a referirme ahora al componente militar de la defensa. En realidad, la estructura militar de la defensa está a la orden para llevar adelante una de sus principales tareas, que es la defensa militar y la organización de la defensa militar y la eventual organización de todo el pueblo para llevar adelante un escenario de defensa nacional desde el punto de vista militar. Pero esas capacidades esta sociedad también las aprovecha, y aprovecho para dejar esta constancia, en una enorme cantidad de tareas al servicio de la sociedad. Es lo que se llama el desarrollo de las capacidades duales. Se desarrollan para la estructura militar, pero se desarrollan también para ponerlas al servicio de la sociedad. Y las hemos visto actuar con su capacidad de organización, con su capacidad logística, en múltiples escenarios en beneficio de la sociedad civil. Sea en inundaciones, sea en incendios, sea en apoyo al MIDES, sea en apoyo al Ministerio de Salud Pública, sea en apoyo al resto de la institucionalidad para llevar adelante las propuestas, las políticas que el país se plantea y que el gobierno se plantea en distintas instancias. Por lo cual, no subestimemos la necesidad de contar con Fuerzas Armadas. Y que lo que haya pasado en el pasado no nos condicione la lectura de lo que debe ser proyectar el futuro, de lo que debe ser entender que el futuro se construye entre todos y se construye por la capacidad que se tenga de llevar adelante un país en serio. Y si algo pasó en el pasado, fue producto en primer lugar de la conducción política del país. En primer lugar de la conducción política del país. No nos equivoquemos con la historia. Porque si nos equivocamos con la historia, trazamos la raya de la división donde no corresponde que se trace. Y esto sí tenemos que tenerlo presente. Por último, termino. En realidad, porque ya me tomé el vicepresidente, quiere decir que quiero referirme brevemente a dos cosas. Y brevemente me voy a referir. En realidad, el Ministerio de Defensa no ha tenido, bajo su control y decisión, el tema del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en el pasado. Eso ha sido asumido responsabilidad por el Presidente de la República, que lo delegó en el señor, hoy Canciller, y en aquel momento Secretario de la Presidencia. Pero tengan todos los uruguayos la tranquilidad que el Ministerio de Defensa ha cooperado para llevar adelante el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y no lo ha hecho solo el Poder Civil, lo ha hecho también con la cooperación de la actual conducción militar. Y no nos equivoquemos ni nos dejemos entrampar en situaciones que nos llevan a desencuentros y a reproducir lógicas del pasado. Quería dejarlo planteado porque muchas veces, en realidad, desconocemos las situaciones a las que el país fue llevado. Vamos a seguir cooperando las veces que sea necesario y seguimos y hemos reivindicado la cooperación con el Poder Judicial. Y acá, la cooperación con el Poder Judicial, por primera vez desde 1985 en adelante, se ha llevado sin ningún nivel de obstáculos. Y eso ha sido producto de lo accionado por este gobierno, porque la obligación que tenemos no es la de dejarnos el país a los que hoy ya pisamos los 50, es la de dejarle un país institucionalmente diferente, integrados todos los sectores de la sociedad, a los que andan acá con las computadoras del Plan Ceibal, que son la verdadera razón de este gobierno de futuro. Muchas gracias.